El fiscal nacional Jorge Abbott decidió remover del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias por sus dichos en el diario La Tercera que infringirían el deber de reserva. Con su declaración, Arias habría realizado cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado. Eso es lo que dice el argumento, la sentencia finalmente de la remoción de Arias. La resolución fue cuestionada por el abogado querellante en el caso CQM, Mauricio Daza, quien afirmó que remover al fiscal Arias del caso Corpesca es funcional a los esfuerzos por acotar y apurar las investigaciones, lo que es sinónimo de impunidad. Para hablar sobre la salida de Emiliano Arias del caso Corpesca, si es que se le puede creer o no al fiscal Abbott los argumentos que se ha dado, estamos justamente con Mauricio Daza, que es abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso Corpesca y en otros también. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por venir a conversar con nosotros aquí a Radio Concierto.
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Mauricio, en una primera mirada, ¿cómo interpretas la decisión de Jorge Abbott?
Bueno, la verdad es que desmantelar un equipo investigativo que estaba funcionando bastante bien, que había logrado importantes éxitos en un acotado plazo de tiempo, estamos hablando básicamente de todo lo relacionado con la formalización y cautelares del senador Orpi, y a partir además de una excusa que la verdad que no resiste mayor análisis, es burda, esta es una señal claramente en el sentido de que aquí se está tratando de imponer una tesis que a mi juicio va en contra del deber constitucional y legal que le impone al Ministerio Público nuestra normativa vigente, que es investigar todos y cada uno de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, reunir los antecedentes vinculados con esto y a partir de aquello establecer o descartar responsabilidades penales. No, acá no estamos para que se investigue hasta un determinado límite, sobre todo cuando son causas que involucran a autoridades o personas que detentan algún poder político económico.
¿Se está intentando acallar de alguna manera a los fiscales que han sido más agresivos en la investigación?
Se observan dos posturas claras al interior del Ministerio Público, por más que traten de negarlos con fotografías ahí medias extrañas, todos abrazándose.
¿Tuviste la de machos?
Sí, claro, era absurda, o sea, era para la risa, yo no sé, ¿en qué están los asesores de comunicación del Ministerio Público? Tratan a la gente como si fuéramos preadolescentes, bueno, no somos. El punto es que, por una parte está Abbott, y Gómez Niada, que es funcional a esta tesis, que decir, mire, ¿sabe qué? Las causas vinculadas a financiamiento político tienen que ser acotadas, o sea, lo que hay es lo que es, no vamos a ir más allá, y tienen que tramitarse más rápido, apurarlas, saquémoslas rápido, ¿ya? Y esto lo dijo Abbott, además, en una entrevista a un diario, ¿no? Claramente. Y por otra parte está la conducta del fiscal Emiliano Arias, en cierta medida el fiscal Manuel Guerra, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que están avanzando en las investigaciones, están profundizando las mismas para establecer qué es lo que sucedió y a partir de ello tomar decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, acá hubo, a mi juicio, un evento que es muy clave. Emiliano Arias anunció de que estaba extendiendo la investigación vinculada a la ley de pesca y estaba abriendo una verdadera caja de Pandora. Los primeros antecedentes dan cuenta que estamos frente a uno de los casos de corrupción más importantes que se hayan investigado. No sé si se va a investigar finalmente, que es el de ACIPESA. ACIPESA es la Asociación de Pescadores Industriales de la región del Biobío, donde habrían muchas autoridades de la región involucradas en actos de corrupción con financiamiento ilegal de esta asociación gremial que reúne importantes empresas industriales de la pesca de la zona. Y justo cuando estaba incautando la contabilidad de esta empresa, de estas entidades además, y estaba iniciando esta investigación, se le saca. Y se le saca, ¿por qué? Porque dio una entrevista. ¿Y qué es lo que dijo en la entrevista? Lo que dijo es una versión light de lo que se sostuvo por el Ministerio Público en audiencia ante el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones respecto de las medidas cautelares de Jaime Orpi.
¿Fue una excusa entonces la entrevista de La Tercera para sacar a Arias?
Es una burda excusa, como todo el intento comunicacional posterior de tratar de centrar el debate respecto de cuál es el sentido y alcance de una norma que fue incorporada hace algunas semanas en la agenda corta antidelincuencia. Esa norma no fue establecida como un arma que podría tener el fiscal nacional para amedrentar a los fiscales del Ministerio Público en el sentido de poder castigarlo en el caso en el cual los fiscales investiguen de una forma que no le gusta al fiscal nacional o digan algo que no sea del agrado del fiscal nacional. Eso no resiste análisis.
¿Y a quién está siendo funcional el fiscal nacional?
Bueno, las conductas del fiscal nacional que sin duda no son propias de una persona que tiene los deberes constitucionales y legales que le impone su cargo, son funcionales precisamente a quienes pretenden limitar estas causas, que no se llegue mucho más allá, no investigar hasta el final toda y cada una de las denuncias sobre financiamiento ilícito de campañas políticas, sobre cohecho, en este caso vinculado a la ley de pesca. Y obviamente eso es funcional a la impunidad. Y Abbott también en esa entrevista, la cual yo les he señalado, de alguna manera lo justifica. Abbott dijo, mire, ¿sabe qué? Cuando yo estoy en esta función tengo que cuidar la credibilidad de las instituciones. Esa es una visión bastante torcida de lo que es su función. A Abbott nadie lo eligió como garante de la institucionalidad en Chile. A Abbott lo eligieron como jefe del Ministerio Público que tiene una finalidad legal, que es investigar hechos delictuales, sí, con precedencia a la posición de poder político económico que tengan las personas involucradas.
Ahora, disculpa Álvaro, Mauricio, ¿pero no será también un golpe a la mesa frente a una irrupción de los fiscales donde daba la sensación que, claro, cada uno se estaba luciendo por su propia cuenta? Había mucha disputa interna entre los fiscales y cada uno dando sendas entrevistas también. ¿No fue un golpe a la mesa por parte del fiscal nacional?
Sí, es un golpe a la mesa, pero ese golpe a la mesa, ¿en qué sentido va? ¿Es valorable el golpe a la mesa de una autoridad que trata de reafirmar lo que es la función de la institución que dirige? Este es un golpe a la mesa que va en el sentido contrario. Este es un golpe a la mesa que tiene por finalidad básicamente el amedrentar a fiscales que están haciendo su trabajo. Y esto, además, en contra de una visión expresada públicamente por el fiscal Abbott, que, insisto, va en contra de los deberes que le impone la Constitución y la ley al Ministerio Público. Y justamente en aquellos casos los cuales involucran a altas autoridades políticas de todos los sectores y a grupos económicos importantes en nuestro país, donde debiese, obviamente, la Fiscalía reafirmar que es un organismo autónomo que va a cumplir con ese rol constitucional. En este sentido, es al contrario, ¿no? Y por eso yo he dicho, y creo que eso es evidente, que Jorge Abbott es una persona que no está a la altura del cargo que está detentando.
Estamos con Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente y creyente en el caso Corpesca. Viéndolo desde el otro punto de vista, Mauricio, ¿no se extralimitó el fiscal Arias en esa entrevista al calificar la ley de pesca como una ley corrupta, al meterse de lleno, como de alguna manera lo dice el comunicado de la Fiscalía, Nacional, en temas políticos, en temas legislativos que están fuera de su rol como fiscal? ¿No se extralimitó?
No, en lo más mínimo. Lo que hizo Arias fue, insisto, decir de manera liviana cosas que se dijeron de forma mucho más fuerte y contundente en el contexto de la formalización de Jaime Orpi y en las audiencias vinculadas al caso Corpesca. Acá no hay que perderse. Por favor, ¿hay alguna duda de que hubo corrupción en la ley de pesca? A esta altura, se planteó por parte del Ministerio Público ante los tribunales y los tribunales sostuvieron que habían antecedentes suficientes para poder, a lo menos en el caso de Orpi, que uno de los que varios que se están investigando, de que él recibió coimas por 200 millones de pesos y que recibió instrucciones para votar a favor de determinados artículos de la ley de pesca que beneficiaban a la pesca industrial. Esos son antecedentes, eso se dijo por el Ministerio Público sosteniendo una imputación en contra de alguien. Entonces la verdad que no se trata de un juicio político. Hoy día se trata de un juicio jurídico el sostener que hubo corrupción en la ley de pesca y esto está avalado por resoluciones de los tribunales, además.
¿Y no se contradice de alguna manera también este deber de reserva que se invoca por parte de la Fiscalía Nacional? De alguna manera, al adelantar, al decir, hay otros como Orpis y otras pesqueras que estarían igual de involucrados en la misma situación de pago irregular o financiamiento irregular de campañas, ¿no hay también ahí una falta de prudencia de mantener ciertos antecedentes en reserva antes de plantearlos de manera clara en la investigación? ¿No hay también ahí una contradicción?
La verdad que Arias no señala ningún antecedente concreto de la investigación y lo que uno puede constatar es que lo que él hace es una descripción. Porque al día en que él dio la entrevista y al día de hoy, hay otras causas vinculadas a financiamiento ilegal, pues. ¿Qué es lo que pasa con la causa de FIPES, la Federación Industrial de Pescadores del Sur Austral, donde hay una investigación en curso en contra de el senador Patricio Walker y que involucra además la emisión de una boleta que al parecer ideológicamente falsa? Eso está ahí. No es algo que esté inventando Arias. Entonces la verdad es que además es evidente que hay otras personas y se está investigando obviamente esto. Insisto, justo cuando se estaba abriendo una caja de Pandora gigantesca, que puede ser uno de los casos de corrupción más importantes que se hayan conocido en el último tiempo en nuestro país, y que la está abriendo áreas en contra de, obviamente, la doctrina Abbott, que es acotar y apurar las causas existentes, entonces se le saca bajo una excusa que es burda y obviamente no da cuenta de la realidad de lo que ha ocurrido.
¿Se le está silenciando entonces?
Bueno, no, se le está no solamente silenciando, lo peor es que se está sacando a la persona que estaba a cargo de un equipo investigativo exitoso, básicamente en el contexto en el cual se está abriendo una arista importante.
¿Cuáles serán los pasos siguientes del fiscal Arias? Ayer especulábamos, lo comentamos incluso con Álvaro, ¿será la posibilidad incluso que él se marginara del Ministerio Público?
Yo creo que es absurdo, ¿no?, que se marginara del Ministerio Público. Esta no es, no son los 200 metros planos para hablar en términos olímpicos, esta es la maratón, ¿no? Y yo creo que finalmente yo apuesto y tengo la esperanza de que lleguen al final de esa maratón aquellos fiscales que realmente están comprometidos con la función institucional del Ministerio Público y no aquellos que claramente no lo están, como es Jorge Abbott.
Y Pablo Gómez, en este escenario, ¿en qué pie queda? Mucho se ha dicho que Gómez, el fiscal que lleva el caso CQM, es como el delfín de Jorge Abbott, que es el favorito, que ahora están en un viaje incluso en Isla de Pascua. Mucho se comenta sobre esa relación y que finalmente Gómez sería también funcional al propio interés de Abbott.
Y también, perdón, por el conflicto que hubo evidente entre Gómez y Arias, incluso a través de las pantallas de televisión.
Claro, es que el conflicto, no solamente una pelea vacía entre dos personas, que hay cuestiones de fondo que tienen que ver con la visión respecto de cuál es el funcionamiento de la fiscalía y qué es lo que es el trabajo de un fiscal en una causa como las de financiamiento ilícito. A ver, Pablo Gómez, el sepulturero de SQM, claramente fue designado con esa función, así se ha podido observar. Él formaliza a muchas personas, acto seguido, personas de medio pelo por lo demás en la causa SQM, y después lo suspende con multas que son absurdas, ¿no? Investiga por encima. La única investigación relevante fue la de Pablo Longueira, pero la verdad es que eso se concretó después que hubo una filtración por parte de un medio de comunicación donde no resistía más análisis, ¿no? Y eso que Pablo Gómez es un fiscal que habla por la prensa hasta por los codos sobre la causa SQM, y obviamente a él jamás le va a pasar nada porque él es funcional a la tesis Abbott. Apurar las causas, acotarlas, no ir mucho más allá, sacarnos este problema molesto, pero esa no es la función de un Ministerio Público en un Estado de Derecho en forma. Y eso es lo que hay muchos fiscales que están defendiendo esa posición y que hoy día se ven amenazados, obviamente, con esta suerte de arma que les ha anunciado, tiene hoy día el fiscal Abbott para los efectos de poder sumariarlo. Sumarios, además, que al interior del Ministerio Público no respetan ninguna garantía del debido proceso. Son realmente absurdos.
¿Eso tiene que ver con el instructivo que fija los límites para que los fiscales hagan declaraciones?
O sea, es tan burda la situación de que resulta que llegan, sancionan a Arias, se genera el escándalo, la Asociación de Fiscales obviamente reacciona, y solo después de eso se dice, mira, vamos a fijar un instructivo para delimitar cuáles son las conductas que pueden ejecutar o no los fiscales. ¿No será al revés la cosa? Primero habrá que establecer claramente la norma, establecer los límites y después sancionar. Bueno, esto da cuenta de la inconsistencia. Están tratando de tapar, la verdad, que el sol con un dedo, y eso no se puede. Acá hay un problema de fondo. Lo que pretende Abbott es imponer una visión que va en contra de los deberes que tiene la institución en conformidad a la Constitución y a la ley, y eso da cuenta que finalmente en muchos ámbitos nuestra institucionalidad es de cartón.
Mauricio, nos quedan segundos, pero queríamos preguntarte también, estamos con Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, creyente en el caso Corpesca, por el futuro de la causa que ahora queda en manos de Julio Contardo. ¿Qué podemos decir, el del jefe de la Fiscalía Regional del Biobío?
No existe ningún antecedente de que Julio Contardo tenga una trayectoria exitosa o trayectoria alguna respecto de la Dirección de Investigación de Causas Complejas en materia de delitos tributarios o de corrupción. Además, una persona que vive en la región y que obviamente eso genera, como autoridad, eso genera una cercanía con muchas de las personas que van a ser investigadas, si es que finalmente esto llega a ocurrir, cosa que hoy día dudosa, la arista ACIPES. Y además una persona que ha también estado en tela de juicio por múltiples sumarios, algunos bastante absurdo. Por lo tanto, no sé, la verdad es que no tengo claridad si es que esta causa va a avanzar. Lo que sí sé es que hay una voluntad, insisto, por tratar de acotar y apurar las causas, lo que es funcional a que exista impunidad en un área en la cual no debe existir ninguna duda respecto a la credibilidad de las instituciones, y la única forma de defenderla, esa credibilidad, es que se investigue hasta el final y se castigue con penas ejemplares a todos los responsables de actos de cohecho o corrupción, caiga quien caiga.
Le queremos agradecer a Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, querellante en el caso Corpesca, por venir a conversar con nosotros aquí a mañana, hacer otro día en concierto.
Gracias, muchas Mauricio. Gracias, buen día, que estén
que
muy bien.
Que tengas buen día, Mauricio. Muchas gracias.